Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Y comenzamos esta emisión de Nuestra América con un formato atípico debido a cómo ha comenzado la semana para los colombianos. Este lunes se registró un fuerte terremoto que se sintió en gran parte del país, con un epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Les damos la bienvenida, como reiteramos, a esta emisión de Nuestra América.
Y me permito en este momento hacer la actualización.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya declaró el estado de emergencia nacional tras el fuerte terremoto de 7.4 grados en la escala Richter, y se comprometió a continuar con una operación de rescate coordinada. El mandatario colombiano informó este martes que se dirige hacia el eje cafetero para hacer el seguimiento en territorio a esta emergencia provocada por el terremoto registrado, que deja una cifra parcial de 185 fallecidos y 1.310 heridos. El balance oficial señala 72 víctimas en la ciudad de Pereira, incluidas 3 en el aeropuerto Matecaña, 5 en Manizales, 95 en la ciudad de Cali y 9 en Quibdó. Sin embargo, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, había informado esta mañana sobre 14 fallecidos en el departamento, aumentando la cifra de ASO capitales.
Y el aeropuerto con unas averías con una operación restringida.
Además, 6 aeropuertos permanecen con su operación suspendida por daños, los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Hasta mediodía de este martes se reportaban 153 estructuras colapsadas, 56 en Cali, 17 en Manizales, 5 edificios en Armenia, 66 en Pereira y 9 en Quibdó. Las regiones de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran buena parte de los reportes de daños. Cali, la capital del Valle del Cauca, atraviesa una de sus situaciones más graves tras el terremoto. Las autoridades respondieron con la militarización de 40 puntos estratégicos.
Tendremos en la ciudad más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes.
Donde 1.000 hombres del Ejército Nacional vigilan las calles para evitar saqueos y garantizar la seguridad de la población, según confirmó el propio presidente de la Espriella.
Y es que ha habido saqueos y problemas de orden público.
El terremoto registrado durante la mañana de lunes generó afectaciones en la prestación de algunos servicios públicos en varias regiones del país. En el sector eléctrico se concentraron algunas de las principales afectaciones, especialmente en el suroccidente colombiano. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer una ayuda de 15.5 millones de dólares para Colombia tras este terremoto, destinada a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el potente sismo. La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
El Papa León XIV manifestó este martes su pesar por las víctimas y los daños provocados por el terremoto en Colombia. A través de un mensaje enviado por el cardenal Pietro Parolin, expresó sus oraciones por los fallecidos y los afectados, pidiendo que transmita el sentido pésame a los familiares que en esta hora de profundo dolor lloran la pérdida de sus seres queridos en Colombia.
Nuestra América.
Nuestra América, hoy atento a lo que está pasando en Colombia, y para ello tenemos hoy a un invitado directo en vivo desde Colombia, al doctor Carlos Andrés Clavijo, empresario y analista político, ex concejal de Cali, para comentarnos cómo se vive esta situación tan seria y grave en Colombia. Bienvenido, doctor Clavijo.
César, un saludo, y Ricardo también, a todos los oyentes hasta ahora que nos acompañan, y toda nuestra solidaridad con esta región del sur del país, que ha sido nuevamente sorprendida por la naturaleza. Este es un momento difícil para el país y esperamos la solidaridad también de muchos colombianos en estos momentos que nos escuchan.
Colombia acaba de transicionar a un nuevo gobierno liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. Su agenda ha sido completamente cambiada y cancelada después de esta catástrofe. ¿Este terremoto redefine la primera semana de gobierno? ¿La reconstrucción compite ahora fiscalmente con las ideas de un gobierno más austero? ¿Qué sigue? ¿Qué se siente en Colombia en este momento cuando la gente hace de lado la política y entra la necesidad real?
Bueno, hace bien el presidente de suspender su agenda. Creo que este es un tema de urgencia. Este es un tema prioritario en estos momenticos para gran parte de la población colombiana que ha sentido este sismo con esa magnitud. Le hemos solicitado varios parlamentarios e incluso tres alcaldes de las capitales de estos departamentos la emergencia económica y social, porque la reconstrucción va a ser fuerte. Estamos hablando de un tema casi que muy parecido al terremoto que ocurrió en la zona de Armenia, Quindío, hace unos años atrás, tal vez ya 15 años atrás.
Doctor Clavijo, inicialmente se hablaba de colapsos también de edificios, precisamente donde usted se encuentra en la ciudad de Cali. ¿De qué tipo de edificaciones estamos hablando para dar también parte de tranquilidad a las personas que nos puedan estar escuchando, que tengan familiares allí en la Sultana del Valle?
La zona más afectada está al sur de la ciudad de Cali. Varios edificios fueron colapsados de la ciudad y el nivel de evacuación de varios otros, más o menos de 70 edificios, han sido también evacuados. O sea, en estos momenticos se está construyendo, se está adaptando varias zonas de albergue para estos damnificados de la ciudad de Cali, especialmente. Y en total fueron seis hospitales y clínicas también intervenidas. El Hospital Universitario del Valle colapsó en un gran porcentaje, que digamos es el hospital más neurálgico de la ciudad, el que converge todo el sur del departamento y del país, porque varias zonas, un edificio en la parte posterior colapsó y digamos que la zona se ha declarado como zona de emergencia. Se han cancelado las clases de los alumnos que entraban nuevamente en su época escolar y también se ha decretado el levantamiento del pico y placa por parte del alcalde Alejandro Eder.
Doctor Clavijo, en el año 99, como lo mencionó previamente, Colombia, el eje cafetero y parte del Valle del Cauca, sufrió ese terremoto devastador, enorme, gigante. ¿Hay estrategia que se esté poniendo en pie ahora de lo que se aprendió en ese momento o esto definitivamente pues vuelve a tomar por sorpresa a los gobiernos locales, sobre todo a los locales?
No, no, yo pienso que el país tiene otras connotaciones. Y pues recordemos algo a los oyentes, que la magnitud de la Unidad Nacional de Riesgos era una oficina de escritorio. Hoy ya es un departamento, de la altura de casi una dirección importante que le está dando hoy atención. Esto es importante, por eso el presidente Abelardo se ha dirigido a esa Unidad Nacional de Riesgo, donde convergen todas las fuerzas del país, y donde ha dicho esta es la prioridad. Por eso le hemos hecho ese llamado a él para que decrete la emergencia económica y social, que eso es un contexto distinto para que tenga capacidad de maniobra en el tema presupuestal y en el tema de atención de forma inmediata de la población. Porque realmente sí tenemos varios muertos, digamos que han sido lamentablemente reportados. El municipio, por ejemplo, más afectado en el Valle del Cauca es el municipio del Darién. Es un municipio que está ubicado muy hacia la zona de la costa, hacia la zona del Pacífico, casi que colindando en su parte occidental con el departamento del Chocó. Ahí hubo, por ejemplo, fallecieron varios menores, hubo una casa que se vino y aparecieron tres niños menores que se murieron. También el municipio de Zarzal también ha sido muy afectado. Todo ese corredor que va hacia la zona del Quindío y hacia la zona de Risaralda. Eso, sin duda, estamos en estos momenticos en la remoción de escombros, porque realmente sabemos que hay vidas allí hoy en estas últimas horas. Estas 72 horas son cruciales
Sí.
para la atención, son cruciales para salvar la vida de muchos colombianos y pues esperamos de que esto no, que no, pues que no haya sido en esa magnitud como lo tuvo como Venezuela, que Dios se apiade y tenga misericordia de hoy de Colombia en esta ocasión.
Doctor Claves, a propósito de que usted cita el caso de Venezuela, donde se encontraron muchas fallas a nivel estructural precisamente sobre estas edificaciones que se fueron como un castillo de naipes. Pero si el terremoto de hoy fue más fuerte, que fue de 7.4, frente al 6.2 que fue el de Armenia, que todavía recordamos y que citó mi compañero César, este duró 96 segundos contra 28 segundos que demoró el de Armenia, pero a 107 kilómetros de profundidad. Entonces, uno revisa los cuadros comparativos, lo que dicen los expertos significa que el código de vivienda que nació tras lo de Armenia sí funcionó hoy? ¿O simplemente tuvimos suerte de que el epicentro fue profundo y en la selva y no bajo una ciudad?
No, sí ha funcionado. El sistema de sismorresistencia fue modificado después de ese terremoto que vivimos los colombianos, y yo pensaría que no ha sido la tragedia mayor precisamente por esas exigencias que se le ha dado no solamente al desarrollo, sino a todos a las ciudades que hoy se han convergido alrededor de ello. Y eso ha permitido que no haya sido mayor, porque ¿cuál fue el problema hoy? Fue demasiado extenso. La réplica fue muy continua, fue casi más de 3 minutos seguidos teniendo que soportar eso. Al principio pensamos de que era algo muy, muy suave, un temblor, pero cuando vimos fue progresivo y no paraba, no fueron segundos muy cortos, sino al contrario, pareció un día entero.
Tremendo. Doctor Clavijo, brevemente tocar también el acontecimiento pues de la inauguración de la presidencia del doctor Abelardo, presidente Abelardo de la Espriella. La pregunta es simple: ¿qué mensaje envió jurar en Cali y hablar desde el cantón militar en Pichincha que lo hiciera el presidente Abelardo de la Espriella? ¿Y cómo, obviamente, esta emergencia dilata, pospone ese mensaje que se mandó desde allí?
Yo creo que es positivo la reacción que ha tenido el gobierno nacional, suspensión de su agenda y darle forma perentoria la urgencia a ello, porque hace 48 horas Cali también fue un epicentro por primera vez en la historia de nuestra nación. Darle el primer mensaje que se le envía es a Colombia de un gobierno desde las regiones, no es del centralismo bogotano, fastidioso y a espaldas de la comunidad, sino desde las regiones. Eso sin duda ya el presidente tiene hoy dos albergues funcionales entregados a la presidencia de la República, una es en Barranquilla y la otra en Santiago de Cali. Se ha dispuesto la FES, que es uno de los auditorios más emblemáticos, hermosos que tiene la ciudad de Santiago de Cali, que ha albergado, va a ser la sede, subsede de la presidencia de la República. El segundo mensaje es que no existe posibilidad para no combatir el crimen y la delincuencia. Ha levantado todas las órdenes de captura. Nosotros el día sábado nos amanecimos con varias capturas de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo. Ya han sido casi que dados de baja uno. Se le ha dicho a los delincuentes: o se entregan y se someten a las leyes colombianas, o serán dados de baja o reprendidos para que paguen con cárcel de sus actos. No habrá tercera acción, se levanta el fallido proceso de paz total. No existe esa posibilidad. Se le envía un mensaje muy fuerte a la Administración de Justicia, la JEP, que ha sido casi que catalogado como un tribunal de impunidad para los excombatientes de la FARC. Y sin duda, pues, la seguridad que se ha venido construyendo y hablando es que se dice que nos va a traer un mayor beneficio en un país más productivo. Yo creo que ahí son temas cruciales. También ha anunciado una reforma tributaria de forma inmediata para desgravar el impuesto al patrimonio. Ha dicho: no queremos seguir atacando a sectores improductivos. El impuesto al patrimonio es un impuesto regresivo que no tiene nada que ver con el tema de utilidades. Entonces, esos son temas importantes. Y concluyo con algo muy importante: es que es un mensaje de unidad que se ha vendido, se va a respetar la posición, y creo que ha finalizado esa noche oscura que finalizó con la administración del presidente Petro.
Hemos hablado con el doctor Carlos Andrés Clavijo, empresario y analista colombiano en vivo desde Cali, ex concejal para Nuestra América. Gracias, doctor Clavijo.
Un abrazo.
A ustedes. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, César. Dios los acompañe.
Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia, Uruguay al Día en El Salto, Uruguay, Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martín Noticias.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Yo quiero estar preparado.
Seguimos en Nuestra América, ahora nos dirigimos a Brasil, es un tema que sigue dando mucho de qué hablar. Recordemos que allí hay unas elecciones presidenciales que pronto van a suceder. Un nuevo embajador de los Estados Unidos ya que ha sido designado y aprobado y confirmado, ratificado por el Senado de los Estados Unidos, el embajador Daniel Pérez. Pero allí, en Brasil, Lula, su grupo, su círculo, hay mucho choque en este momento, pero para entender qué se está desarrollando en Brasil, hoy tenemos como invitado al doctor Coutinho, en vivo para Nuestra América. Doctor, bienvenido a Nuestra América.
Hola, César, Ricardo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Doctor Coutinho, ¿hasta qué punto la política exterior de Brasil en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha dejado de responder a criterios de Estado para convertirse en un instrumento de la campaña presidencial que, precisamente como mi compañero César Grajales ahora describe, se va a realizar en octubre de este año?
Bien, ustedes han tocado un punto central para entender qué pasa con la diplomacia de Brasil en este momento, ¿no? Porque con presidente Lula da Silva siempre he tenido el esfuerzo de hacer la diplomacia presidencial, ¿no? De poner a tu estilo personal. Pero lo que está pasando es que Lula ha colocado totalmente la diplomacia a servicio del propio ego, ¿no? Entonces, ustedes empezaron a hablar de esas elecciones de este año, ¿no? Lula percibido por encuestas que el tema de la soberanía, entre comillas, ¿no? Por la soberanía de Brasil, he tenido puntos positivos para él cuando él reacciona de forma fuerte a cualquier cosa. Entonces Lula he transformado President Trump y Estados Unidos como un enemigo externo y he creado una narrativa de batalla constante contra nosotros, ¿no? Acá en Estados Unidos. Y hay un punto interesante y es el embajador. Porque Lula ahora empurra la narrativa que el Departamento de Estado, bajo la liderancia del secretario Marco Rubio, está dedicándose a hacer un esfuerzo de intervención y la elección en Brasil, que él hago algo absolutamente absurdo, sin evidencias, pero él usa esta narrativa y ese argumento para retrasar la aceptación del embajador y beneplácito para el nuevo embajador Daniel Pérez, solamente para después de las elecciones. Y al mismo tiempo Lula también está tomando medidas quitar a concesión de visados para diplomáticos de Estados Unidos que tienen planes de visitar Brasil, ¿no? O sea, todo como parte de una narrativa con fines electorales, ¿no? Y antiamericanos, al fin del día.
Con un presidente Milei consolidado en la Argentina, un nuevo presidente de derecha, Abelardo de la Espriella, ya formalmente presidente de Colombia, ¿qué tan real? ¿Cómo queda Mercosur?
Es interesante porque Lula habla de la no interferencia, no intervención en los países vecinos, en Brasil o de Estados Unidos de Latinoamérica, pero Lula es bajo Lula, y también Dilma, pero bajo Lula Brasil siempre ha intervenido por conexiones ideológicas, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, Lula ha ayudado en las elecciones de Chávez, la última vez que Chávez fue electo y murió antes de asumir la posesión del gobierno, y ayudando a Nicolás Maduro, esto hay evidencias, hay comprobaciones, ha enviado ayuda para elecciones en Bolivia, pues, Lula ha ayudado a Sergio Massa en contra de Milei, ha hecho declaraciones públicas de apoyo. Lula ha colocado la ideología frente de los intereses de Brasil y del bloque Mercosur, ¿no? De la unidad entre todos. El presidente Milei fue a visitar a Brasil hace dos semanas y ha hecho críticas duras a Lula, lo llamaba ladrón, de varias cosas. Uno puede pensar que fueron nada diplomáticos, fuera del propósito de un presidente. Yo acepto este argumento, pero la reacción de Lula fue demasiadamente desproporcionada, ¿no? Lula, para quien nos escucha, el presidente Lula llamó nuevamente al embajador de Brasil, en Buenos Aires para Brasilia, reducido las relaciones solamente a nivel de relaciones comerciales. Esto es la primera vez en nuestra historia con Argentina, que es un país vecino, hermano, uno de los principales parceros comerciales de Brasil. Esto va dañando porque va dañando la confianza en los parceros locales, va creando estas rupturas. Por ejemplo, el contexto latinoamericano ahora, que tiene más políticos de izquierda, conservadores, he colocado Lula en una posición de conflicto permanente, ¿no? Y que es interesante, César y Ricardo, es que mi interpretación es que Lula, al mismo tiempo y que está tomando estas medidas muy contrarias a esta integración latinoamericana y acercamiento de Estados Unidos, sobre todo en este momento en que la administración Trump mira las Américas como un conjunto, Lula está actuando como un actor de división y se acercando muchísimo, muchísimo de China y Rusia. Estas dos semanas que pasaron, antes de todos esos puntos de ruptura de Lula, Lula ha tenido reuniones bilaterales con Xi Jinping por teléfono, ha hablado con Putin, ha recibido hace cuatro días la visita del principal asesor de Putin en Brasil, de Putin. Lula está apostando mucho más en los BRICS. Los BRICS es un bloco que es el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. Y ahora BRICS tiene más países como Irán, Etiopía y varios otros. Sí. Pero BRICS es un bloque económico que Lula parece, en mi interpretación como analista, está apostando mucho más en un intento de transformar en Brasil una plataforma de BRICS en la región, para contrarrestar esta nueva política de Estados Unidos de se acercar de América Latina, ¿no? Lula, sí. Lula está haciendo una apuesta ideológica que es dañina para la integración de nosotros y posiblemente pueda ser, no llegar a ser de Brasil un país generador de inestabilidad como fue Venezuela. Yo pienso que no llegará a este punto por características de la sociedad brasileña que rechaza esto mucho y no hay todavía las condiciones puestas, pero oficialmente Lula es presidente, tiene chances de vencer las elecciones de octubre, esto está en la mesa, y si sigue adelante con esta política, infelizmente va a generar un punto de inestabilidad por muchos años en nuestro hemisferio, usando la política y la ideología bolivariana para abrir las puertas para actores extrarregionales, como una, entre comillas también, resistencia a la influencia de Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera el enemigo.
Bien. Doctor Gutiño, ahora bien, ligando la pregunta de mi compañero César, con Argentina y Colombia bajo gobiernos de centro-derecha o derecha, algunos analistas sostienen que el presidente Lula está cada vez más aislado en el escenario regional. ¿Usted comparte ese diagnóstico o Brasil sigue teniendo esa capacidad para liderar América Latina independientemente del color político de sus vecinos?
No, Brasil tiene las características de liderazgo casi natural, casi, voy a usar la palabra casi natural, porque hoy nadie es natural. La respetabilidad y el liderazgo están en disputa y hay que tener y ser ocupado los espacios. Por una razón que yo aquí sospecho ideológica, Lula ha renunciado la capacidad, el papel de poner a Brasil como un líder regional fuerte. La naturaleza de la lideranza de Brasil es por el tamaño del territorio, de la población y de la economía. Esto es imposible de negar esta característica. Pero bajo el aspecto político, Brasil está perdiendo este papel porque Brasil está se convirtiendo como un mesero. Imagínate un baile en una fiesta y Brasil se convierte en un mesero que está sirviendo la mesa de los otros, o sea, abriendo la fiesta para la influencia que no es verdaderamente Brasil, pero extranjera. Entonces Brasil hoy actúa mucho más en favor de los intereses chinos do que los propios. Entonces, la verdad, Brasil debería mirar los intereses nacionales, o sea, Brasil en primer lugar, y pensar en esta relación con el continente, ¿no? Pero por tema ideológico, Brasil está abriendo abriendo mano de un liderazgo que tenía. Y objetivamente a tu pregunta, podemos juntar a Sprela, a Milei, a Cash, a varios otros presidentes, están logrando acuerdos comerciales, están logrando acuerdos de cooperación en varios niveles, mucho más relevantes, y Brasil está paralizado, ¿no? Entonces, son países con economías más pequeñas, no son relevantes de tamaño, de forma alguna, pero con economías más pequeñas, poblaciones más pequeñas, pero lograr acuerdos con mucho más relevancia que Brasil, por cuestión que Brasil ha asumido una posición de antagonismo y no de cooperación con nadie.
Doctor Leonardo Coutinho, hemos hablado, pues, de la narrativa del presidente Lula dentro de Brasil, y quizá los votantes que le siguen le hará eco la narrativa de él. Pero ¿cuál sería el talón de Aquiles de su gobierno que podría realmente costarle la presidencia más allá de la narrativa y de lo que él pueda decir?
Lula tiene históricamente como 30% de los votos, que es como la base de Partido de Trabajadores en Brasil. Entonces es una base sólida que solamente fue afectada una vez cuando se explotó un escándalo de corrupción en 2005 y que afectó las elecciones, y esto fue un periodo solo. Pero Lula tiene esta capacidad, está logrando fuerte apoyo. Hoy las encuestas dan como un 50-50 de chances para él o para Flávio Bolsonaro, que es el hijo del presidente Bolsonaro, el presidente anterior, que está pleiteando para la elección. El talón de Aquiles de Lula es la inflación, que se puede derivar de estas peleas que Brasil está metidos, porque Lula no está haciendo negociaciones con Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, los aranceles que se aplicó en contra Brasil hoy, en este momento tienen un doble efecto, ¿no? Parte de la población cree que esto es malo para Brasil y apoya a Lula, y otra parte también cree que es responsabilidad de Lula esto. Pero cuando los efectos pasen más intensos y comiencen a llegar y Lula muestre y la gente perciba que el presidente Lula no está dispuesto a negociar, pero está dispuesto a amplificar esta crisis con Estados Unidos, esto se puede convertir en talón de Aquiles para Lula. ¿Y por qué hablo esto? No es una impresión. Las encuestas empiezan a decir que la gente no está satisfecha, mismo aquellos que creen que Lula, que Trump está haciendo mal, mismo estos no están satisfechos con la conducción diplomática de la cuestión. No están satisfechos por Lula estar escalando el conflicto. Brasil no es sentado en la mesa para tener una discusión madura de Estado con Estados Unidos. Siempre colocados contra la cuestión de política.
Pues estaremos muy al tanto de lo que suceda este año. La política exterior de Brasil estaría atrapada en la campaña para las elecciones de octubre de este 2026. Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C., nos ha acompañado aquí en Nuestra América. Un abrazo, doctor Coutinho.
Muchas gracias. Un abrazo para todos que nos escuchan.
Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia.
Y atentos, porque aquí en Nuestra América usted tendrá lo último relacionado a la urgencia que está sucediendo en Colombia. Atento a las próximas emisiones en Nuestra América.
Les acompañamos con gusto
César Grajales
y Ricardo Espinosa.
Hasta pronto.